Bien, del profeta Isaías, capítulo 52. Y hemos empezado cantando, ponte ya de pie que ha llegado tu luz. La primera lectura del día de Epifanía, que proclama justamente esta palabra. Y esto dice, romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Y de la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 26. Cuando os reunís, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene don de lenguas, otro tiene una interpretación, hágase todo para edificación. Bueno, dejo la Biblia, lo demás lo leeré aquí para no estarme mareando. He querido coger estas dos citas, entre otras tantas que voy a hacer, era sobre todo de los salmos, ¿no? Si tuviéramos la fe suficiente como para rezar lo que hemos cantado, para rezar profundamente lo que hemos cantado en la oración, no haría falta más enseñanza sobre la música y el canto, ¿no? ¿Tenéis ministerio de música o no tenéis ministerio de música ahora mismo? ¿O estáis entre todos? Porque yo no me voy a ceñir al ministerio de música, porque creo que la música y el canto en la renovación carismática, creo que en toda la iglesia, pero en los grupos de oración de la renovación, yo creo que la música y el canto no son ni muchísimo menos propiedad del ministerio, ¿no? Sino que creo que es para todos, ¿no? Y que está inserto en la misma esencia de la alabanza, ¿no? Que es el don que ha recibido la renovación para orar, ¿no? Cuando me decía Juan, lo digo porque no lo he dicho yo, lo ha dicho él, empezamos con ponte ya de pie. Digo, perfecto, ¿no? Porque el ponte ya de pie dice el estribillo. ¿Qué dice? Jerusalén, Jerusalén. Quítate el velo de tristeza, ¿no? Romped a cantar a coro, dice aquí el profeta Isaías, ¿no? Romped a cantar a coro ruinas de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? ¿Y quiénes son somos una ruina?
Pues
que el Señor consuela a su pueblo. Esto es lo que nos tenemos que creer. Que el Señor consuela a su pueblo. Rescata a Jerusalén. ¿A quién rescata el Señor? Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Vale. Luego dice en la primera carta a los Corintios de que cuando os reunís, pues uno tiene un salmo, otro una revelación, otro el don de lenguas, tal, ¿no? Pero sobre todo dice al final, hágase todo para edificación, ¿no? Y esto lo he enganchado con no sé si habéis leído la exhortación del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, o habéis leído algo o parte, o sabéis de qué va, ¿no? Pero yo, de verdad, o sea, con todo el corazón no me la he leído entera aún, porque son unos desafíos espirituales. O sea, este hombre dice ahí unas cosas que, de verdad, si nos las creyéramos así, si nos las creyéramos como cristianos, ¿no? Cambiaría nuestra vida y cambiaremos el mundo, ¿no? Que es por donde creo que va él, ¿no? O sea, que la experiencia cristiana vuelva a cambiar el mundo, como lo cambió en su momento, ¿no? Y la renovación carismática nació como experiencia renovadora de Pentecostés. Eso no se nos puede olvidar, ¿no? Siempre tenemos que estar volviendo a las fuentes, o a la única fuente, ¿no? Cuando volvíamos a cantar, es que, ¿ves? Es que la oración es esto. Volvemos a cantar con gozo al Señor, cantaré, y como brotan manantiales de la roca, ¿no? Es que es así, ¿no? Es que esto tiene que brotar como un manantial. Y cuando vemos que no brota como un manantial, bueno, hay épocas, somos humanos, la carne nos pesa más que el espíritu. Y no conseguimos salir, ¿no?, de la tristeza, del desánimo, de la preocupación, del mal, del ombligo este, que se nos metemos aquí en el ombligo y no salimos de aquí, pues vale, ¿no? Hay que invocar más al Espíritu Santo, orar más, hay que ponerse más en la presencia del Señor, porque Él, desde luego, consuela a su pueblo, ¿no? Os leo un trocito del Evangelio Gaudium, es el último, es el punto 130, y dice, el Espíritu Santo, y no os olvidéis dónde estamos, el Espíritu Santo enriquece a toda la iglesia evangelizadora con distintos carismas. La renovación ha recibido un carisma, ciertamente, que es el don de la alabanza, ¿no? Luego hablaré por qué esta alabanza se expresa fundamentalmente con música y con canto, ¿no?, en la renovación. Son dones para renovar y edificar la iglesia, y eso tampoco se nos puede olvidar. O sea, nosotros no somos un grupo, y el Papa lo dice muy bien en otro momento, el Evangelii Gaudium, no somos un grupo especial, no somos un grupo aparte, o sea, somos la iglesia. Y como el Señor es espectacularmente creativo y diverso, pues respeta, porque nos ha creado así, nuestra diversidad, pues a cada uno le pone donde tiene que estar, ¿no? Y ya está. Y en cada momento de su vida. O sea, que uno es que tiene que estar con el oído abierto para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere de ti, porque te queda aquí y a lo mejor aquí te quiere una temporada o toda la vida. Pero digo, por ejemplo, yo pues estuve lo que estuve, ¿no? Luego estuve en Don Segunda, ahora estoy en... Bueno, no voy a contar mi vida porque el Señor me lleva y me trae, ¿no? Pero bueno, mira, he vuelto después de 3 años y medio que no volvía. Bueno, 3 años y medio, todavía hace 4, ¿no? Pero estoy aquí, ¿no? Y estuve en el inicio, o sea, para mí es un gozo, ¿no?, estar aquí, ¿no? Porque he vivido el inicio de esto, yo he vivido la transformación y la experiencia de mucha gente, y mucho seminario, y bueno, pues ver que esto sigue, que está vivo, y que el Señor sigue actuando, ¿no? Y que hay gente nueva, y que hay gente igual, y que unos van y otros vienen, y bueno, esto es así, ¿no? El flujo del Espíritu, ¿no? Pero dice el Papa Francisco, que son dones para renovar y edificar la Iglesia. La Iglesia somos cada uno de nosotros. Somos comunidad y somos individuos, ¿no? No son un patrimonio cerrado, y esto es importantísimo, ¿no? ¿no? Que no hagamos un grupo cerrado. Nos moriremos, ¿vale? La renovación, como cualquier otro grupo cerrado, se morirá. O sea, los carismas se reciben para edificar la Iglesia. Entregado a un grupo para que lo custodie, no. O sea, no es eso, ¿no? No hemos recibido un tesoro para meterlo en un armario y no, esto es nuestro, es que es nuestro. No. Más bien son regalos del Espíritu integrados en el cuerpo eclesial. Y nos tenemos que sentir Iglesia por encima de todo, ¿eh? Yo, en estos últimos años, bueno, que hay gente que no me conoce, ¿no? Hay gente que no me conoce. Poca, pero bueno, soy virgen consagrada de la Diócesis de Madrid, ¿no? Me consagraron hace... el 8 de mayo del 2010, estuve aquí un poquito antes contando un poco el testimonio, y es verdad que el Señor me ha regalado un sentimiento de Iglesia mucho más profundo que el que tenía, ¿no? Bueno, el Señor va edificando nuestra vida, vas pasando por etapas, vas descubriendo cosas, ¿no? Es importantísimo sentir que estamos insertados en la Iglesia, ¿no? Atraídos hacia el centro, que es Cristo, ¿no? El imán de todo, de cualquier grupo, de cualquier... el imán que nos centraliza a todos es Cristo, ¿no? Desde donde se encauzan en un impulso evangelizador. Y estamos llamados a eso. Y nada más que para eso. Si no servimos para evangelizar, hay algo que no funciona. Si no evangelizamos, si nos quedamos aquí como un gueto, si lo que vivimos aquí cada martes, en vuestro caso, no evangeliza, no sale, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios, para el bien de todos, ¿no? Yo lo he subrayado, para el bien de todos. Y esto lo puedo concretar, iba a decir por lo del Ministerio de Música, que el Ministerio de Música tampoco tiene que ser un cuerpo cerrado, ¿no? Aquí estamos lo del Ministerio de Música, aquí probablemente no será, en otros grupos a lo mejor será, ¿no? Es que nosotros venimos, cantamos y los demás ya... ¿Vale? O sea, tenemos que ser integradores, armónicos, ¿no? Todos de todos. Y el canto y la música en la renovación es de todos. Hay gente llamada a servir, fenomenal, ¿no? Pues unos están llamados a servir de una manera, otros y otras dentro del grupo, pero integrados, ¿no? Armónicos. Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades, ¿vale? No estamos para eso, no estamos para... Nosotros somos los mejores, vosotros. No estamos para eso, ¿no? Y dentro del grupo tampoco, ¿no? Es que yo soy más que tú porque yo no hago no sé qué, ¿no? Bueno, Chus predicaba mucho eso del carisma hacer bulto, ¿no? Esto es muy importante, lo de hacer bulto. y dones, a ver, no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma, ¿no? En la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, y este es el centro es Cristo, el centro es el Evangelio, o estamos fundamentados ahí, que es la roca, o no estamos fundamentados donde tenemos que estar, más eclesial será su ejercicio. En la comunión, aunque duela, y la comunión duele, ¿verdad? Que muchas veces duele la comunión, porque no nos sale, ¿no? Nosotros somos, como ser humano, como carne, somos individualistas, ¿no? Tendemos a lo nuestro, nos defendemos porque tenemos psicologías heridas, porque no tenemos remedio. Porque si no dejamos que el Espíritu nos sane, nos abra, nos pacifique, nos diga, bueno, si no, si estoy yo ahí, o sea, si no te tienes que defender de nada ni de nadie, pero la comunión duele. Nadie dice que no duela, ni nadie dice que sea fácil la comunión, ¿no? Es donde un carisma se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. La alabanza, el carisma de la alabanza que ha recibido la renovación, expresado fundamentalmente con la música, tiene que crear esa comunión entre nosotros, ¿no? Si no expresa esa comunión, es que no está Cristo en el centro, ¿no? Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es la segunda persona de la Trinidad, Dios es Trinidad, Dios es comunidad. Si no estamos ahí, no estamos en el centro, ¿no? Muchas veces nos vamos, pero hay que volver, no pasa nada, hay que volver, ya está, ¿no? Dice, he leído mucho a Ratzinger, antes de que fuera papa, escribió El espíritu de la liturgia. Está en el primer tomo de sus obras completas, por si a alguien le interesa. Yo creo que lo podéis encontrar en internet, ¿no? El espíritu de la liturgia. Ratzinger es, ya sabéis, ¿no? Alemán y súper claro, además de un gran teólogo. Y es muy claro aquí, ¿no? Y cuando habla de la música y el canto, yo he leído esto y me ha valido mucho, ¿no? Él dice, cuando el hombre entra en contacto con Dios, ya no le basta simplemente con hablar. Ya no le basta simplemente con hablar. Se despiertan dimensiones de su existencia que por sí mismas se convierten en canto. ¿Vale? Y él deriva esto hacia, a veces, la experiencia de Dios es inefable. Y él, como que de alguna manera formula ahí el canto en lenguas, ¿no? Es inefable, no le podemos poner palabras, pero él se refiere a la música realmente, ¿no? Al canto. Dice, hay una parte indecible que solo se puede pronunciar y entender con el canto, ¿no? Porque el canto como que te eleva por encima de la simple palabra, ¿no? Es como que la música hace que tú expreses mejor la experiencia interior, ¿no? Y él dice que hay que entrar en esa experiencia interior que tenemos de Jesucristo, ¿no? De que nos ha transformado la vida, si es que la tenemos. Y no se nos puede olvidar. El pecado del pueblo de Israel, y ahora hablaré de eso, era olvidar, ¿no? Y el Señor siempre le decía, recuerda, ¿no? Recuerda lo que he hecho por ti. Recuerda que te saqué de Egipto. Ahora iré a eso. Recuerda que... Y eso provocaba en el pueblo de Israel de nuevo la alabanza y el canto, ¿no? Y siempre era así. La Biblia está plagada de eso. Y sobre todo los salmos, que eran... es con lo que rezaba el pueblo de Israel... y con lo que rezaba Jesús. O sea, Jesús rezó con los salmos. Si cogéis el índice del cancionero, no lo voy a tocar porque está... No hace falta. No lo voy a tocar porque están las grabadoras aquí. Pero no se me hace falta. Pero coged el índice del cancionero y iros a la parte que ponga salmos. Para que veáis cómo nuestra espiritualidad es sálmica, ¿no? Es bíblica. Y tampoco se nos puede olvidar esto, ¿no? Salmos y cánticos. ¿Alguien los puede contar si se quiere entretener? Hay unos cuantos, ¿eh? Y tenéis las citas. ¿Vale? ¿Los veis? ¿Vale? Para que no se nos olvide. Porque todo esto ha nacido, y muchos son de la primera hora, ¿no? Todo esto ha nacido de la oración, de orar, invocando al Espíritu Santo. Cuando nosotros invocamos al principio del grupo, hacemos un poco de alabanza para crear la comunión, ¿no? Para crear la comunión. Pero después invocamos al Espíritu Santo. Yo a veces he ido a sitios en los que, bueno, esto se obviaba o se hacía cuando, no sé, a lo mejor había pasado tres cuartos de hora o una hora, os invocaba al final porque ahora vamos a hacer peticiones. Vamos a ver. O sea, si hay algo esencial es que nosotros no alabamos desde nosotros mismos. A nosotros no nos sale la alabanza desde las entrañas nuestras. Nos sale desde la entraña habitada por el Señor. Pero yo tengo que ser consciente que el Señor habita en mí. Para eso pido la presencia del Espíritu Santo. Pido que el Señor descienda sobre mí y me recuerde que soy templo del Espíritu Santo, que vuelva a ungirme con su fuerza poderosa. O sea, que yo haga consciente eso, porque estamos ungidos desde el bautismo. Somos consagrados, sacerdotes, profetas y reyes desde el bautismo, pero no vivimos habitualmente en esto, ¿no? Entonces, ¿por qué invocamos al Espíritu? Porque son muy bonitas las canciones del Espíritu, son preciosas. No, invocamos porque necesitamos esa fuerza de lo alto que nos cubra, como decía también la canción, no me ha cubierto con su manto de salvación, que nos recuerde por qué estamos aquí. Cada uno tiene su historia y tiene su testimonio, pero hemos llegado aquí porque el Señor ha hecho algo, ¿no?, en nuestra vida. Y hemos llegado aquí porque tenemos la necesidad de alabarle y bendecirle, ¿no? Pero solo lo podemos hacer desde el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, dice, me descoloco, ¿vale? Me perdonáis, pero os quiero decir tantas cosas que llegaré a donde llegue. Hasta que la tengo, por cierto. Hasta que termine, ¿no? Porque no puedo dar a mí tampoco cuestión. Tú dime, ¿cuánto llevo?
Lleva como...
¿Con la mitad?
Unos 20 minutos.
Uy, madre mía, qué estrés. Bueno. Vale. Os dejo, os quiero decir que el mismo Ratzinger dice que el Espíritu Santo es el que crea el canto. ¿Vale? No somos nosotros. Entonces no se nos puede olvidar invocar al Espíritu desde el principio. Porque alabamos y le proclamamos Señor y le reconocemos Rey y Señor nuestro desde el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos da esa experiencia, ¿no? El que nos hace poder meternos en el humus del Señor, ¿no? Si no, desde nosotros no podemos. Es falso, o sea, nos engañamos, ¿no? O sea, yo sí puedo. Cuando uno tiene una experiencia a lo mejor fuera del grupo, ¿no? La gente, pues yo estaba en casa y de repente me puse a la... Pues sí, pero ¿por qué? Porque has tenido una unción del Espíritu, ¿no? O sea, si tú te pones a alabar en casa en un momento dado, o por la noche, o te viene una oración, que evidentemente no nos viene, pero te viene con una... No reconoces esa unción del Espíritu Santo, ¿no?, que te llena, y entonces tú, pum, levantas, ¿no?, y alabas, y cantas. Y a veces tienes la necesidad de cantar, ¿no? Cuando la gente está contenta, ¿qué hace? Cantar, o chillar, o levantar los brazos, o... Porque nosotros somos uno, el cuerpo y el espíritu, y necesitamos que el cuerpo rece y que la voz rece y cante, ¿no? En España, excepto en la renovación y en otros grupos, es verdad que en las iglesias a veces cuesta mucho, ¿no?, que la gente cante, que la gente participe. Tú vas al extranjero y la gente, todo el mundo canta, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a rezar, ¿no? Y nosotros hemos recibido ahí un gran don. Bueno, me voy a saltar cosas, no me muero. Y os quería hablar, a ver, os hago un resumen de todo lo que tengo aquí. Os decía lo de los salmos, ¿no? Primero porque si cogéis los salmos, de verdad, si rezáis la liturgia de las horas, que es el tesoro que tiene la Iglesia, ¿no? En la liturgia de las horas, la gracia de Dios es tan eficaz, ¿no?, como en los sacramentos, ¿no? Forman parte de la liturgia de la Iglesia, ¿no? Y la gracia de Dios es eficaz, ¿no? Se actualiza el misterio de la salvación, el misterio pascual, ¿no? Nosotros lo único que hacemos siempre es recordar que hemos sido salvados por Cristo, ¿no? Lo que acabamos de vivir. Dios ha bajado a esta tierra a buscarnos, a redimirnos, a llevarnos de nuevo al Señor. Por eso decimos felices Pascuas, ¿no? La Pascua del nacimiento, la Pascua de resurrección, ¿no? Están unidas, ¿no? Ahí, ¿por qué? Por un puente, ¿no? Por un pontífice que es Cristo, ¿no? Esto lo dice perfectamente la carta a los Hebreos. Es Cristo, ¿no? El mediador entre Dios y los hombres. Sin Él no tenemos nada, ¿no? No tenemos acceso a Dios. Y nosotros proclamamos esto, pero ya el pueblo de Israel proclamó la espera de este Mesías, ¿no? Nosotros unimos perfectamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿no? Y el pueblo de Israel... Es la primera alusión que hay a un canto en la Biblia, es cuando cruzan el Mar Rojo, son sacados de la esclavitud de Egipto, Y entonces ahí cantan, ¿qué cantan? ¿Qué cantan cuando una canción que se canta mucho en la renovación? Mi fuerza y mi poder es el Señor, ¿no? El cántico de Moisés. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Esto es lo único que proclamamos, ¿no? Esta única realidad. Bien, pues los salmos la expresan, cantad al Señor un cántico nuevo, que sonará mil veces, porque bueno, o sea, aunque no recéis la liturgia de las horas, que yo la recomiendo que la recéis, donde están en un ciclo de 4 semanas rezamos los 150 salmos que tiene ese libro, ¿no? Que nos engancha con la tradición del pueblo de Israel, ahí se repite mucho lo del cántico nuevo. ¿Por qué lo del cántico nuevo? Porque nosotros cantamos eso, un cántico nuevo. ¿Qué es el cántico nuevo? El cántico que cantó Moisés, mi fuerza y poder es el Señor, cuando fueron liberados, es lo que se proclamará. ¿Y quién es el nuevo Moisés? ¿Y quién cantará el cántico nuevo en al final de esta nuestra historia, ¿no? Es el cántico de la victoria del Cordero, lo que canta el Apocalipsis, ¿no? Entonces, desde el principio de la Biblia, en el Éxodo 15, que está ese canto, ¿no?, hasta el Apocalipsis, donde se cantará el cántico nuevo en las bodas del Cordero, ¿no?, que es lo que celebramos en cada Eucaristía, es la actualización de ese misterio, ¿no?, y lo que esperamos, ¿no?, cantar, ese cántico nuevo es la salvación, ¿no? Entonces, cada vez que digáis, cantad al Señor un cántico nuevo, pero por eso os decía que miréis la multitud de salmos que se cantan en la renovación, que a veces no lo sabemos, los cantamos, pero no sabemos que son salmos. Por eso es bueno irse al índice y decir, pues mira, esto es un salmo, esto es un salmo, esto es un salmo. Esto ya lo rezaba Israel, con esto rezó Jesucristo, y ahí nos entroncamos, ¿no? Con esto reza la Iglesia en su liturgia de las horas, y esto es lo que cantaremos eternamente, ¿vale? En el reino eterno, ¿no? O sea, decir que es que la renovación no está ahí en el aire, que se ha inventado algo, no. Está entroncada en la experiencia de Jesucristo, que sale del pueblo de Israel y nos lleva a la victoria, ¿no? Al reino. Tendría muchas citas, ¿no? Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. ¿De dónde sale nuestra experiencia de cantar y de alabar? Pues sale como la del pueblo de Israel. Hemos sido liberados, ¿no? Y el Señor les hizo cruzar el Mar Rojo, y después, ¿qué pasó cuando cruzaron el Mar Rojo? Venían los egipcios. Se cerraron las aguas, ¿no? Cuando rezáis con los salmos están llenos machacó a mis enemigos, dispersó a los que me odiaban. O sea, continuamente es eso, ¿no? Y los salmos Israel los cantaba, ¿eh? Israel los cantaba. O sea, ellos no rezaban prácticamente hablando, los cantaban, ¿no? Nuestros enemigos no son los egipcios, sino son nuestros enemigos con los que nos peleamos cada día, pero no que me pelee con Juan. En Juan no me puedo pelear con Juan, no le doy clase, pero bueno. Mis enemigos son mi tristeza, o que no soy capaz de hacer tal cosa, o el problema que tengo con mi trabajo. O sea, los enemigos no son las personas, son aquello que nos impide cantarle al Señor un cántico nuevo, aquello que nos impide proclamarle como Salvador. Y hay muchas cosas en nuestra vida, ¿no?, que nos van tapando, ¿no? Entonces, si la experiencia del grupo, el cantar juntos, no es una experiencia liberadora, o sea, es que es lo que le tenemos que pedir al Señor cuando invocamos al Espíritu, ¿no? Que tengamos esa experiencia de que Él nos sacó como sacó al pueblo de Egipto, que nos saca de la esclavitud, que nos hace cruzar las aguas, que nos quita los obstáculos a su manera. O sea, porque nosotros cantamos y le decimos y tal, y a veces decimos, Señor, es que no lo haces como a mí me gustaría, ¿eh?, que no te enteras de nada. Él lo hace, pero a veces no como nos gusta. Y lo hace en sus tiempos, habitualmente mucho más tarde de lo que nos gustaría, ¿no? Es que llevo tanto tiempo clamando. Y él dice, bueno, sí, ya, pero si yo ya... Y luego cuando tú ves y eres capaz de leer un poco la historia, tu historia de salvación con perspectiva, pues ves que el Señor ha ido actuando, ¿no? Y de ahí tiene que brotar un cántico nuevo y tiene que brotar una acción de gracias, ¿no? Y eso es lo que proclamamos aquí cuando venimos, ¿no? De ahí tiene que salir, ¿no? Aparte de los salmos, nuestros cantos están llenos de letras bíblicas, ¿no? Yo recuerdo haber oído mucho al principio de la renovación que los primeros cantos de la renovación prácticamente todos estaban sacados de la palabra de Dios. Esto también es importantísimo, no perderlo, ¿no? Nosotros nos podemos perder por esta experiencia que está expresada de una forma gozosa con la música, ¿no? En la renovación carismática, pero a veces nos podemos perder y eso no nos dará un anclaje espiritual ni una experiencia fuerte de Dios en sensiblerías místicas, las llamo yo, ¿no? O en místicas sensibleras. La mística me fascina, pero no cuando la asociamos al puro sentimiento. La fe no es sentimiento. La fe es que tú crees profundamente que a pesar de que yo el otro día conduje 300 kilómetros con niebla, yo sé que detrás de la niebla está el sol, aunque no lo vea, pero está. ¿Está? Pues la fe es eso, ¿no? Y lo que nos va a dar una experiencia seria de fe, donde va a brotar nuestro canto de alabanza de las ruinas de Jerusalén que somos, ¿vale? Va a ser la palabra, ¿vale? La palabra. La palabra de Dios va a ser la que nos va a dar el anclaje. Entonces, esas canciones del principio, ancladas en el gran amor del Señor, está sacada de los Salmos, pero también está sacada de otros. Está aquí la cita de los Salmos, pero está sacada también de otros trozos de la palabra de Dios, ¿no? Esas canciones que a veces sentimos ungidas cuando las estamos cantando, y hay que dejar, ¿eh? Hay que dejarse. O sea, el problema es que a veces no venimos, cantamos. ¿Qué música más bonita? Yo cuando he estado mucho en los ministerios de música y cuando decían, ay sí, vamos a cantar esta que es muy bonita, mira que no. O sea, que es que no se trata de que sea bonita la canción. Se trata de, primero, de que el Señor al grupo cada día, cada etapa, cada momento, lo lleva por un sitio, vamos. Él crea la comunión y el Espíritu Santo, bueno, pues igual hoy íbamos a hablar de la música y el canto. ¿Y qué hemos cantado? Pues estas cosas, ¿no? Y no había nada preparado, porque yo me he enterado que tenía que traer la guitarra algo así como a las 5 de la tarde. O sea, que no, bueno, aparte de que nunca venimos aquí con los cantos preparados, ¿no? Rezamos, pero qué decir, que hay que escuchar, ¿no? Escuchar y recordar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida y escuchar lo que Él nos quiere decir, ¿no? Y entró otra vez con el Apocalipsis, que dice, escucha lo que el Espíritu quiere decir a las iglesias, ¿no? Y esos somos nosotros. Entonces, si cada día venimos aquí con la fe de que esté como esté, por encima de mis sentimientos, esté como esté mi vida, a veces con situaciones muy difíciles y con mucha niebla y con mucha oscuridad, y otras veces con la clarividencia de la paz, que de vez en cuando, oye, también viene, ¿no? Y un día tú estás mejor, otro día yo estoy peor. Si se crea la comunión, si dejamos que el Espíritu Santo cree esa comunión, brotará un canto de alabanza. Brotará, y cuando no brota, hay que preguntarse por qué no brota el canto de alabanza. Hay que preguntárselo, ¿eh? Hay que hacer un discernimiento, hay que hacer con mucha paz, ¿vale? Sin culpabilidades, porque el Señor fundamentalmente nos ama, ¿no? El gran amor del Señor nunca cesa, nueva es su fidelidad cada mañana, ¿no? No es como nosotros, ¿vale? No es como nosotros. Pero si no brota un canto de alabanza de la experiencia que tenemos de Jesucristo, algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y yo quería ir a esa esencia, ¿no? Porque, bueno, después ya cómo se cante, cómo no, pues mira, cuando toca chupar pobreza, pues se chupa pobreza, ¿no? Cantamos, tenía yo por aquí alguna cita de, cantamos, dice el Salmo 9, toco en honor de tu nombre, oh Altísimo, tañed en honor del Señor, ¿no? Levántame del umbral de la muerte para que pueda proclamar tus alabanzas. Y tocamos en su honor, tocamos. Él no necesita nuestra alabanza, pero nosotros sí necesitamos alabarle, porque eso es lo que nos saca de nosotros mismos. Pero toco en su honor y ciertamente estoy tocando en honor del Rey, en honor del Señor. Si toco mal y lo hago mal, me quiere igual o más. ¿Vale? Te quiere igual o más. Pero es verdad que en nosotros está la dignidad de hacerlo lo mejor posible, ¿vale? En eso también tenemos que colaborar, ¿no? Porque hay veces que uno viene y dice, mira, yo me siento aquí, que nadie me hable, no quiero saber nada. También tienes derecho. Pero ciertamente el Espíritu no actúa y el Señor no actúa en tu vida y no suscitará ese canto de alabanza si tú no te dejas, ¿no? Y si tú no te abres. Hay veces que no podemos, somos así de pobres, pero si no podemos no pasa nada, es querer, ¿vale? El querer y el obrar, que nos lo da Él también, pero Él nunca nos fuerza, ¿no? El hágase, yo siempre digo que el hágase lo pronunció María, lo dijo ella. Ese hágase es el que tenemos que hacer pronunciar cada uno de nosotros, ¿no? ¿Ya me pasa? Bien, solo haceros una distinción. Cuando me dijo Gloria, la música y el canto en el grupo carismático, ¿no? Esto no es música litúrgica, ¿vale? Yo quiero que tengáis esa distinción. Esto sería para otra charla, ¿no? Hablar de cómo debe ser una música en una Eucaristía de un grupo de la Renovación, pero en una Eucaristía, ¿no? Porque ahí estamos hablando de música litúrgica. Esto es música religiosa. Y ciertamente, yo os lo digo, ¿no? Creo que tiene que estar anclada en la espiritualidad sálmica y bíblica, ¿no? Pero la música litúrgica es la que utilizamos en los sacramentos y en las celebraciones litúrgicas, ¿no? Y creo que ahí es muy importante, y creo que habría que preocuparse en los grupos de la Renovación. Esto es una opinión muy personal, pero lo creo y lo digo porque si no, no sería honesta. Se carece de formación litúrgica, ¿no? Entonces da igual que estemos en una Eucaristía que no estemos, pues no da igual, ¿vale? No da igual. Entonces yo creo, igual que cuando en los retiros hacemos los laudes, ¿no? Pues tampoco da igual. Los laudes son la oración de la Iglesia y es una oración litúrgica. Y creo que a mí me da mucha pena cuando veo a gente que la conozco de hace no sé cuántos años, hace que conozco la Renovación, ya se me ha olvidado, desde el 88, echad la cuenta. Pero veo a gente que ha estado en laudes conmigo durante muchísimos años y no tiene ni idea de cómo se rezan unos laudes. Entonces esto sigue siendo opinión personal, pero creo que si se rezan laudes, se rezan los laudes de la Iglesia, con los cantos, con tal, ¿no? Con la alabanza, perfecto. Laudes significa alabanza, o sea que más alabanza que los laudes, difícilmente, ¿no? Y si sabemos un poco cómo está hecho la liturgia de las horas, realmente nos fascinaría, ¿no? Nos enamoraríamos de esa oración, ¿no? Que la Iglesia ahí sí que crea comunión y todo el mundo eleva esa alabanza al Padre, ¿no? Por Jesucristo en el Espíritu Santo. Y si no se van a rezar los laudes litúrgicos de la Iglesia, pues creo que es mejor decir oración de alabanza y ala, y la vamos, ¿vale? Pero creo que tenemos que aprender a distinguir, ¿no? O sea, creo que la Renovación Carismática tiene una experiencia maravillosa de alabanza, de canto, de música muy ungida y que ha ayudado fuera de la Renovación, porque la Renovación no está llamada endogámicamente a mirarse el ombligo, como he dicho al principio, sino que está llamada a que todo el mundo que ha recibido una experiencia de renovación del Espíritu de Pentecostés, ¿no? Y que cree en esa fuerza del Espíritu Santo viva y actuante en medio del mundo y en la Iglesia, tiene que salir a darla, ¿no? Creo que es un pecado de omisión grave que la Renovación se guarde para sí misma el tesoro que tiene. Lo creo firmemente, ¿vale? Y yo lo digo ahora por experiencia propia, porque llevo prácticamente 4 años inserta fuera de la Renovación Carismática pastoralmente, ¿no? Y bueno, pues humildemente uno tiene cosas que decir y cosas que dar, y porque tiene una experiencia concreta que ha recibido como don y como carisma, entonces eso no es para ti, ciertamente, ¿no? Donde haya que darlo, cuando haya que darlo, a veces callándose, a veces haciendo, pero creo que estamos llamados a evangelizar, y el Papa lo dice claramente, ¿no? A evangelizar la Iglesia y a dar lo que hemos recibido gratuitamente, pero para eso tenemos que ser dejarnos aquí que ese canto de alabanza sea suscitado por el Espíritu, ¿no? Pero creo que la formación litúrgica es súper importante. Yo creo que la Renovación a veces peca de una experiencia muy viva, muy fuerte del principio, ¿no? Muy seria, de descubrimiento de que Jesús está vivo y es el Señor en tu vida, pero luego se queda como a medio camino en bueno, ¿y esto cómo se explicita, ¿no? En medio de la Iglesia, en medio del mundo, ¿no? Creo que le falta ese paso, yo creo que le falta ese paso de formación, ese paso de insertarse, ese paso de seguir un poco, de profundizar y de formular esa experiencia, de no quedarse sencillamente en el ¡ah! Jesús está vivo, fenomenal. Y eso te cambia la vida, ciertamente, ¿no? Y cada uno sabemos cómo ha llegado Jesucristo a nuestra vida y al Señor y lo que ha cambiado y lo que hemos descubierto. Insisto, o sea, creo que no es para nosotros, ¿no? Creo que no es para nosotros. Pero eso, quería hacer la distinción entre lo que es la música litúrgica y la música religiosa de los grupos, ¿no? En los que creo que tampoco vale cualquier música, o sea, ya os lo he dicho, ¿no? Y quería deciros porque me leí el día de mi cumpleaños, 4 de diciembre del año 63, se promulgó la Sacrosantum Concilio, que fue el primer documento del Concilio Vaticano II, que fue sobre la liturgia, ¿no? Y ha hecho 50 años justamente el 4 de diciembre. Yo es que estaba destinada a esto, está claro. Y me leí la parte de la música, el capítulo sexto de la Sacrosantum Concilio, pero claro, habla de música litúrgica, ¿no? Entonces digo, no me vale, ¿no? Porque tendríamos que hablar de, pues eso, de cuando la renovación está en música litúrgica, en una Eucaristía, en los sacramentos, en tal, ¿no? Pero dice, en los ejercicios piadosos y sagrados, que esto es un ejercicio piadoso y sagrado, resuenen las voces de los fieles, ¿vale? Y a eso estamos llamados, a que resuenen nuestras voces, ¿vale? Para que cantemos, ya la vemos, y seamos testigos del Señor. Dice el Salmo 100, voy a cantar la bondad y la justicia. Si lo único que cantamos es esto, la bondad y la justicia del Señor, ¿no? Para ti es mi música, Señor. Lo que decía antes, ¿no? Canto en honor, en su honor. No canto para mi deleite personal, no canto para quedar bien ante nadie, canto en su honor, canto para cantar su gloria, ¿no? Voy a explicar el camino perfecto y se explica con música, ¿no? Entonces, es verdad, la renovación ha sido un don precioso, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de él, ¿no? Y termino, pues si no me van a echar, con una cita del Papa Francisco. De nuevo, ¿no? Es del Evangelii Gaudium. Porque creo eso, ¿no? Que nuestra oración hecha canto, nuestro canto hecho oración, ha de ser siempre una oración de intercesión, ¿no? Ese es otro don que tiene la renovación, ¿no? La oración de intercesión. Y creo que este mundo necesita mucha intercesión de los cristianos que sabemos que eso existe, ¿no? Y que tenemos al mediador, al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo como intercesor. En su nombre y por la fuerza del Espíritu le ponemos al intercesor, ¿no? Dice el Papa, citando a Filipenses 1, en todas mis oraciones siempre pido con alegría por todos vosotros, porque os llevo dentro de mi corazón, porque la contemplación, no sé qué concepto de contemplación tenéis, pero nosotros somos contemplativos, todo cristiano es contemplativo y está llamado a eso. Vale, no hace falta, yo acabo de venir de la trapa de Oseira, pero no hace falta ser monje, ¿eh?, para ser contemplativo, y además es que estamos llamados a eso, ¿no? Toda oración que deja fuera a los demás es un engaño, ¿vale? Nosotros no podemos, haciendo resonar nuestras voces, dejar fuera a los demás, ¿no? Estamos intercediendo por la Iglesia y por el mundo. Es la gratitud que brota de un corazón verdaderamente atento a los demás. De esa forma, cuando un evangelizador sale de la oración y somos evangelizadores, por favor, no lo olvidéis. El corazón se le ha vuelto más generoso. Se ha liberado de la conciencia aislada. Si no, ¿para qué venimos a orar en grupo? El Señor nos ha convocado. Aquí tampoco venimos por propia voluntad, tampoco. El Señor nos ha convocado. Y está deseoso de hacer el bien y de compartir la vida con los demás. Así que, pues, cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Gloria al Señor.